COPE Vigo.
Estar informado. Coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la Policía Nacional ha lanzado un vídeo con un claro mensaje. Si eres cliente, pagas su esclavitud. En cifras, más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen de manera forzosa tras ser engañadas en su país de origen por grupos criminales. Solo el pasado año, la Policía Nacional logró liberar a más de 900 víctimas de trata y detuvo a cerca de 500 personas por estos hechos. En COPE Vigo hemos querido sumarnos a la repulsa contra estos delitos, contra esta lacra que le intenta retirar a las personas su dignidad, y por ello hemos hablado con Patricia López, presidenta de Mujeres en Igualdad de Vigo. El colectivo considera necesario que todas las administraciones luchen unidas contra estos delitos.
Es un día importante, es un día de lucha y es un día que hay que estar ahí al lado de todas estas mujeres que sufren la trata y la explotación sexual. La Xunta de Galicia, en la Ley 11 del 2007, el 27 de julio, incluyó la trata como una forma más de violencia de género. Pues es una forma más de poner en valor esto que está ocurriendo y que, por desgracia, está creciendo constantemente. Desde Mujeres en Igualdad creemos que la trata tiene que tener un enfoque totalmente multidisciplinar.
La entrevista completa puedes escucharla ya en nuestra web cope.es/Vigo. Es miércoles 23 de septiembre del 2020. Escuchas COPE Vigo y COPE Más Vigo. Recibo un saludo de Antonio Bernárdez, Uxía Perdiz y Rodrigo Rodríguez al mando de la técnica. Vamos ya con la previsión del tiempo en esta jornada. Alberto Romero de Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, lo que resta de este miércoles en la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo Miño, estaremos con los cielos parcialmente nublados. De cara a la noche no hay que descartar algún chubasco de tipo intermitente, poca cosa en general. Temperaturas que van a estar las máximas alrededor de los 21-22 grados en Vigo, Cangas, Moaña, Gondomar, también la zona de Migrán, Bayona, incluso un poquito más elevada en la zona sur, Tomayo, Redondela, con 23 grados. Mañana, la jornada del jueves, va a ser un día de cielo parcialmente nublado y con el avance del día, chubascos de tipo ocasional con vientos que soplarán del noroeste, por lo tanto, temperaturas en descenso, mínimas y máximas.
A esta hora los termómetros marcan 19 grados en Vigo, Porriño, Bayona y Crescente, 21 en Tui, 18 si nos vamos hasta Gondomar o a la península do Morrazo y 17 tienen en A Cañiza. Y en cuanto al tráfico muy denso a esta hora en Gran Vía y su entorno, también en Genaro de la Fuente, Travesía de Vigo, Calle Coruña y Plaza de España, donde la circulación es lenta.
COPE Vigo.
Estar informado. El número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria continúa en aumento, supera ya los 500.
En concreto hay 511 casos activos, de los cuales 22 permanecen hospitalizados, 3 en Fátima, en Povisa y 1, 18 en el Álvaro Cunqueiro, de los cuales 3 están en la unidad de cuidados intensivos. 489 pacientes se encuentran aislados en sus domicilios superando el virus y hasta la fecha ya se han recuperado 2.700 personas.
Y la incidencia del coronavirus en las aulas de Vigo y su área eleva a 23 los colegios afectados y a casi una treintena de alumnos contagiados.
Ya son casi 300 los alumnos que debido a casos positivos se encuentran en cuarentena. El área sanitaria de Vigo se sitúa como la tercera de Galicia con más casos de COVID en centros educativos. Solo por delante está A Coruña y Santiago.
Y este miércoles comenzaron las clases en los dos primeros cursos de la ESO y en primero de bachillerato y de formación profesional, tanto en los colegios públicos como concertados.
Los institutos del área de Vigo abrieron este miércoles sus puertas para recibir a más de 16.000 alumnos. Lo hacen una semana más tarde, tras haber adaptado los espacios a la nueva situación. Algunos incluso han tenido que fijar clases por la tarde para cumplir las distancias que se exigen entre alumnos. La directora del Instituto Santa Irene, Patricia Mena, espera que los chicos comprendan y se adapten a esta situación.
Desde luego confiamos en que el alumnado ponga mucho de su parte, comprenda y hacerlos partícipes de que esta situación la estamos viviendo todos y que en absoluto es una decisión del centro el tener que poner pues esas distancias, esas limitaciones, sino que es algo que tenemos que cuidarnos todos, entre todos, y poner todos de nuestra parte. Pues ahí estamos confiando en que lo entiendan, lo compartan y nos ayuden a llevar adelante el curso de la mejor manera posible.
Más cosas, el juzgado anula la puesta en marcha del área metropolitana de Vigo.
El juez considera que solo puede hacerse efectiva tras la integración del transporte urbano de la ciudad olívica en el plan de transporte metropolitano. De esta manera, da la razón a la Xunta. Entiende que los actos posteriores a la constitución de la Asamblea y toma de posesión fueron inválidos.
Y el Partido Popular solicita al Concello la apertura de la Casa da Xuventude y que se reanuden las actividades para los más jóvenes.
Una petición que llega tras lograr que el gobierno local volviese a abrir los pabellones deportivos municipales. Además, la formación que encabeza Alfonso Marnote se interesó por el personal y medios que se va a dedicar a los controles de aforo y medidas anti-COVID en estos complejos.
Por su parte, el alcalde destacó este miércoles que se registra un incremento en el número de personas que quieren empadronarse en la ciudad olívica.
Por este motivo, el Concello de Vigo ha decidido abrir un nuevo dispositivo de empadronamiento en la ciudad. Se trata de una ventanilla a disposición exclusiva de las nuevas altas. Abel Caballero.
Vamos a dar las facilidades porque mucha de la gente de nueva alta y de empadronamiento lo necesita de forma vital para tantas y tantas cosas. En el mes de enero de este año, el Concello de Vigo, en nuestra propia contabilidad, no en la del INE, en la nuestra, teníamos 300.395 habitantes. Es la segunda vez en la historia que el empadronamiento de Vigo sube de los 300.000 habitantes.
De aprobarse la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, muchas empresas ubicadas en el borde del litoral tendrán problemas para ampliar sus concesiones.
Estos días se debate la ley en el Congreso de los Diputados. Muchas empresas de Galicia y también de Vigo se podrían ver afectadas por su ubicación próxima al borde litoral y con concesiones de suelo que no se podrían renovar. El vigués Diego Gago es diputado en el Congreso y nos explica lo que podría suceder de aprobarse la ley tal y como se presenta por el Gobierno.
Pues imagínense una conservera que ha negociado y que ha acordado, aprobado una ampliación de concesión a 40 años en el último lustro, por ejemplo, bueno, y que ahora le dicen no, que su concesión finaliza dentro de 6 o 7 años. Ha hecho inversiones importantes para actualizar la empresa, para incluso en muchos casos adecuarla a las nuevas exigencias medioambientales reguladas por la Unión Europea, y sin embargo, pues dentro de 6 años se va a encontrar que va a ser incapaz, primero que se le acaba el plazo, que no puede renovar, y segundo, incapaz de amortizar pues las inversiones millonarias.
La pandemia obliga a realizar cambios en la tradicional cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Este miércoles han vuelto a salir a las calles de Vigo, eso sí, con un número reducido de mesas y de voluntarios debido a la actual situación de la COVID-19. El colectivo busca hoy recaudar donativos que permitan promover la investigación oncológica y mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer. Esta mañana su presidenta, Ángeles Pazos, en los micrófonos de COPE, ha querido elogiar el trabajo psicológico de muchos voluntarios que han prestado a las personas enfermas que viven solas.
Entonces, estos voluntarios han hecho muchísimas intervenciones de estas de apoyo emocional, simplemente acompañándolo telefónicamente en los domicilios. Esto también ha sido un éxito en cuanto a que hay mucha demanda de este tipo de cosas. Hay mucha gente que vive sola.
Y en materia cultural, la Orquesta Clásica de Vigo presentó esta mañana su programa de conciertos.
Una programación adaptada a las circunstancias que arranca el día 27 de septiembre. Además, confirman el tradicional concierto de Navidad que se celebrará el 29 de diciembre en el Teatro García Barbón.
Seguir haciendo cultura y con un proyecto siempre vivo. No podemos parar, porque si paramos este proyecto desaparece, como cualquier proyecto cultural, y la gente necesita o nos demanda que volvamos a los escenarios.
El Museo del Mar de Galicia también ofrece desde hoy 100 obras del artista Jesús Carballido. La muestra, compuesta por un centenar de obras, la mayoría de temática marinera, está abierta hasta el 1 de noviembre. Y vamos ya con la información deportiva. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Curiosas declaraciones las que ha hecho esta mañana en una rueda de prensa virtual el futbolista de la primera plantilla, Fran Beltrán, que ha catalogado de chorrada, y cito textualmente, parte de los protocolos estipulados por la Liga desde que arrancó la pandemia por el coronavirus. Dice que no entiende por qué los futbolistas suplentes apenas pueden estar en el vestuario, no se pueden juntar con sus compañeros a excepción de un par de minutos, y que tampoco puede llegar a entender por qué los futbolistas no se pueden duchar en las instalaciones donde los equipos o bien entrenan o bien juegan sus partidos oficiales.
Gracias, Santi. Un último apunte, recordar que mañana comenzarán las proyecciones del Festival Playdoc en TUI. Hoy está siendo el turno de la presentación oficial por parte de las autoridades, que podrán ver un espectáculo audiovisual a cargo de la prometedora artista multidisciplinar Laura Lamontagne. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La las 2:30, 1:30 en Canarias.